Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
I 7 minuts del matí, ja enfilem l'última hora del Sant Cugat a fons d'aquest dimecres, Dia Internacional de la Dona, i per cert, continuem amb una convidada més, dona. I per parlar d'un producte que potser ara no tant, però que sempre s'ha associat més al sector femení, com són els perfums. Però avui parlem d'una història dins de Històries de Sant Cugat que per mi us asseguro que és nova, novíssima, no tenia cap mena de referència i per tant avui seré tot orelles. Jaume Espina, molt bon dia.
Molt bon dia.
M'acabes de descobrir una història que no tenia ni la més remota idea.
És bastant habitual que aquesta història la gent no la conegui. La gent coneix la casa Vasconcel o la casa Lluc, depèn de qui la diu d'una manera o d'una altra, però la casa com a casa és realment una joia del modernisme, però quan preguntes a algú a qui s'acaba.
I avui anirem una mica més
enrere,
no?
Avui intentarem mirar una mica més enrere i tenim la immensa sort de tindre aquí a la Magda Negre, que és la besneta de la fundadora de l'empresa Vasconcel de perfums.
De perfums. Magda, què tal? Bon dia. Com estàs?
Què tal? Muy bien, encantada d'estar aquí con vosotros.
I disposada a explicar-nos aquesta llarga història, perquè és una llarga història, no?
Pues sí, se remonta a 1901, o sea que sí, es una larga historia.
Una historia que comienza a París.
A París.
Sí. La marca de productos se crea en París, París y Burdeos. Y luego estuvo funcionando unos años allí y a raíz de la guerra del 14, por una cuestión de escapar de la guerra y de que la fundadora, que era mi bisabuela, quería preservar a su hijo de que no fuera a filas, pues cogió todo lo que tenía y se embarcaron, en teoría con destino a Londres, para huir de Europa. Y no sé después a dónde pensaban ir, pero por los azares del destino, lo que fuera, la guerra, los alemanes, no sé, el barco no pudo llegar nunca a Inglaterra, se tuvo que desviar a San Sebastián. Y después de un gran periplo y de muchos problemas, aterrizaron en San Sebastián.
Sí, desde luego, o sea, que debió cambiar todos los planes de la bisabuela, que se encontró en San Sebastián y dice, ¿y ahora qué hago yo aquí, no?
Exacto, sin conocer a nadie, sin saber el idioma, sin nada, solo con su hijo, que en realidad él era escultor, trabajaba con Auguste Rodin. Y su pasión era la escultura. Pero cuando llegaron allí, pues claro, el dinero se acaba pronto y ella, que era una mujer muy emprendedora y con mucho carácter para lo que era aquellos tiempos, pues decidió que tenía que volver a lanzar la marca. Entonces, en un piso y con un hornillo y con una cocina, empezó a crear otra vez cremas y productos, de los que luego hubo hasta 70 variedades, había 70 productos diferentes. Y le dijo a su hijo que aparcara la escultura y que lo importante era sacar adelante la marca. Y entonces, como no tenía ninguna infraestructura, ni red de ventas, ni nada, pues tuvo que ir puerta a puerta vendiendo los productos. Bueno, en aquella época San Sebastián era una ciudad donde iban a veranear los reyes, iba muchísima gente de toda España.
Pudiente, ¿no?
Exacto. Y de alguna forma son productos de la materia prima, era muy buena. Siempre lo ha sido, la calidad era muy buena y bueno, pues empezó a despuntar, empezó a vender y a tener éxito. Y luego, no sé exactamente cuándo, porque claro, esto hace mucho tiempo y tengo pocos datos, pero por algún motivo se trasladaron a Barcelona. Cuando ya la marca estaba bastante lanzada. Aquí tenía ella un despacho en la Plaza Cataluña y la fábrica, no sé exactamente dónde la tenía, pero en otro sitio. Entonces, supongo que de alguna forma, no sé cómo, encontró, buscaba, y lo que sí buscaba es una casa donde pudiera tener la fábrica y vivir al mismo tiempo. y de alguna forma supo lo de, o vio la Casa Vasconcel, le pareció que era idónea para eso y la compró. Y es así como
apareció. No hubo también un poco influencia por parte de su hijo, de Robert, de encontrar un espacio donde poder
hacer seguro
su trabajo, que era escultor.
Seguro, de hecho la casa se reformó, había solo un cuerpo central de la casa original y él hizo toda la ala izquierda y parte del patio de atrás y la galería cristalada y ahí estaba su estudio. O sea, necesitaba mucha luz, necesitaba espacio para las esculturas.
Estem parlant de la Casa Vasconcel i m'agradaria que la poguéssim ubicar per aquella gent que no sàpiga on està exactament.
A veure,
de Sant Cugat.
La Casa Vasconcel està sortint de Sant Cugat, de lo que és l'Avinguda de Gràcia actualment. Uh-huh. A mà dreta, quan arribes...
Anant en direcció cap a Barcelona?
En direcció cap a Barcelona.
Mà dreta.
El trencall on hi ha l'escola Vents. Si segueixes la curva, apareix a la dreta la Casa Vasconcel, una casa modernista preciosa, amb ceràmiques i... O sigui, bueno,
modernista.
Modernista, però a més era d'un tal Balcells, si no ho recordo malament, que era també un dels grans impulsors que va fer més cases aquí a Sant Cugat. O sigui, i més ara que han tallat tots els arbres que hi havia, és una pena, però els han tallat, i ara la casa es veu perfectament quan passes per allí, o sigui, a Madrid, només tens que girar una mica el cap i ja veus la casa que està aquí a la rebassada. Uh-huh. Ja, bueno, i en allí és on es van instal·lar molta gent de Sant Cugat, i va treballar-hi, perquè clar, es necessitava personal, i el van anar a buscar a Sant Cugat.
Sí, por supuesto, toda la planta baja y media planta del primer piso era la fábrica. Bueno, antes hubo que construir toda esa parte que tampoco estaba hecha, se acabó toda la casa, con lo cual hubo muchísima gente de Sant Cugat que trabajó también en la construcción, en los mosaicos, puso todo lo que era, o sea, es modernista, pero hay mucho mosaico andaluz, por ejemplo, mucho de Sevilla, entonces había patios interiores sevillanos con muchísimas baldosas, la historia del Quijote en cerámica en el patio que hay detrás. Quiero decir que hubo muchísima gente que durante muchos años estuvo trabajando ahí, entonces cuando ya estaba toda la planta baja suficientemente grande también se fue todo, bueno, vinieron todas las personas que trabajaban allí en la fabricación de las cremas, de los productos, en el empaquetamiento, en todo. Todo se hacía allí y se exportaba, pues era casi la única marca de productos de belleza que había en España, con Mirurgia quizás, exportaban a, que era, me parece que era la otra única que había, exportaban a toda España y América del Sur con esa fábrica pequeña, ahora de dimensiones que serían ridículas, visto los parámetros de hoy en día de las fábricas, pero que entonces pues parece ser que les bastaba para...
Y además pusieron en el mercado productos completamente desconocidos en la época. La crema de caracol,
que ahora está muy de moda, que ahora está descubierto muy de moda, ahora.
Que ahora sí. A mí me hizo mucha gracia ver un anuncio, me parece que fue por televisión, que decía, está hecha con crema de caracol, y pensé, pues los de Vasconcel hace 100 años que ya tenían crema de caracol, ¿no?
Y la jalea real también se utilizaba muchísimo, ahora es el gran descubrimiento que la jalea real es muy buena para todo, pero también lo hacían. La crema de manos, la crema de almendras era algo que utilizaban todo el mundo, incluso para heridas, para quemaduras, para curar, no solo para dar belleza a las manos. Eran productos con una base muy, muy buena.
O sigui que no només pel fet d'emprendre, sinó per allò que feia la teva besàvia era avançadíssima en el seu temps, no?
Sí, por supuesto, en todo.
I llavors hi ha una història paral·lela, que és la història dels negres, que al cap i a la fi tu ets negre, que si la mires una mica, tu sí... Hi ha coses que coincideixen, no? O sigui, l'avi negre és el que va anar a París, o l'avi o...
Era mi tío abuelo.
Bisabuelo.
Porque es mi tío abuelo. Sí, porque su bisabuelo se arruinó. Estaba en la empresa textil, quiso montar una empresa textil en Londres y su socio, no sé qué pasó, se quedó el dinero, fracasó, lo que sea, y se arruinaron. Entonces tenían 6 hijos y uno de ellos fue el que pensó que había que sacar las cosas adelante y se marchó a América del Sur, se marchó a Francia, se movió mucho para intentar obtener, bueno, poder mantener a la familia y al final lo consiguió en París, sí.
Creó una empresa de reaseguros, ¿no?
De reaseguros, exacto. Una de las primeras empresas de reaseguros que hubo porque, bueno, en parte, como te conté un día, es... Le vino un poco la idea por cuando se hundió el Titanic, porque era un barco tan enorme y había tanto, o sea, una compañía sola no podía asegurar tantísimo gasto. Y se le ocurrió que pudiendo compartir entre varias aseguradoras de todo el mundo, las cosas muy grandes, los seguros muy grandes, pues funcionaría mejor. Y realmente funcionó muy bien y creo en París, que todavía está el cartel en la Rue Bordalou, en París, de la Sociedad Negra. Y sí, realmente ganó mucho dinero. Se hizo millonario allí con eso. Y ayudó a toda la familia que estaba aquí.
¿Y cómo aparece en San Juan?
Bueno, él era de Barcelona, pero no sé exactamente cómo apareció en San Cugat. Lo que sí es que mi abuelo, que era su hermano pequeño, murió en una epidemia que hubo en Barcelona hace muchísimos años y dejó 3 niños pequeños, mi padre y sus 2 hermanas. Y entonces él, que ya estaba instalado en París, tenía 2 hermanas solteras que vivían aquí. Entonces les dijo que se ocuparan de los niños y que les compraba la casa, les pasaba dinero y que se ocuparan de los niños. Entonces compró la casa de la Plaza del Coll, hizo construir 2 casas más, igual, y vivieron allí toda su infancia. Él pagaba, venía de vez en cuando, y los niños crecieron allí.
Entonces...
Pero cómo escogió la Plaza del Coll exactamente, no lo sé.
O sigui que el que ara coneixem com el Xalet Negre, exacte, aquest equipament municipal, mm-hmm, aquesta és una de les cases.
Sí, exactamente, la única que queda de les 3 que havia, sí.
Hi havia 3, 2... les han derruït per construir i la que queda és una de les 3, que és el que, bueno, és això, el Xalet Negre.
Clar, són les cases senyorials, no?, que es veien en la Plaça del Coll, que té una estètica ara totalment diferent, sí, no?, després amb la creació, suposo que amb l'arribada d'immigrants de la resta d'Espanya que van venir a treballar, murcians, andalusos, i que es van construir els blocs de pisos.
Sí. Él hizo 3 porque había 3 niños y dejó una casa a cada niño, una a mi padre y una a cada una de sus hermanas.
Sí, la Plaça del Coll és el centre neuràlgic de tota la gent que va venir a treballar a la Condièsel.
Sí.
I també és una altra història, la Condièsel a Sant Cugat, no? Això ja en podem parlar un altre dia. Sí. Però, bueno, llavors arriba un moment que se junten.
Que se conocen, sí.
Que se conocen.
Mi padre y mi madre.
Pero antes de esto hay mucha parte de historia y la guerra civil.
Sí, por supuesto, la guerra civil la pasaron toda aquí en Vasconcel, bajo la protección de la bandera francesa que puso el tío de mi madre, el escultor, para intentar protegerlo. Y bueno, les salió, no sé, no tuvieron problemas más que una vez, que hubo un problema de unos milicianos y tal, pero hasta el final, cuando ya entraron las tropas de Franco y él había oído decir que los árabes que iban con él y no sé qué, y cogió miedo, cogió un coche y mandó a las chicas, a mi madre y a Melina, que eran las 2 que quedaban, mi tía, las mandó al sur de Francia hasta que la situación se calmó aquí. Pero pasaron toda la guerra allí, sí.
¿Y cuándo reemprenden la fábrica? ¿O la fábrica no para durante la guerra?
La fábrica creo que no paró nunca. Pero supongo que, claro, su actividad debía estar mucho más disminuida, pero parar no paró porque la tenían ahí en la casa. Tenían el Salón de Madrid también porque, bueno, mi bisabuela lo que hizo, mi abuelo estaba en Colombia y tuvo a sus 6 hijos allí. Pero luego su madre los llamó, los fue convenciendo de que volvieran, de que tenían que ayudarla con el negocio, y volvieron y abrieron un salón en Madrid. Y tenían los 2, el de Madrid y el de Barcelona.
¿Y tu madre estaba en Madrid o estaba...?
Mi madre siempre estaba aquí con Emelina, y su hermana mayor estaba con su madre, con mi abuela, estaban en Madrid.
Yo he visto una fotografía preciosa de, creo que es, no sé si es tu madre, si es tu tía, de publicidad de Vasconcel, y que realmente es una fotografía donde se la ve guapísima. Y por lo que me has contado, alguna vez hicieron de modelos de los productos.
Sí, muchas veces, muchas veces, muchas fotos.
¿Es aquesta foto que tinc?
Esta creo que era mi madre, pero sí, aquí no se ve tan
bien. Es un anunci, ¿eh?
No es aquesta.
No es aquesta.
Pero hay otras.
Espera, ahora buscaré, ahora buscaré.
No sé si están allí. Y sí, esta es mi prima. Nosotros cuando luego se quedaron la marca. Mi madre, su hermana Emelina y mis dos primas mayores, porque yo era más pequeña. Esta es mi prima Marcia y Emelín, que también eran muy guapas. Ellas hicieron la publicidad en esa nueva etapa que intentaron preservar la marca. Y es cuando empezaron un poco a hacer anuncios en televisión. Teresa Gimpera, en aquella época era la modelo de moda. Y me acuerdo que hizo el anuncio, Teresa Gimpera en la televisión. Pero luego mis dos primas se casaron y se fueron a Estados Unidos. Y mi tía vivía en París y mamá se quedó sola con la marca y no podía con todo solo. Y es allí cuando decidieron venderlo.
Porque la marca sigue.
La marca sigue. Sí, sí, sigue. Lo que pasa es que no se vende en farmacia, en perfumería, se vende para institutos de belleza. Y ahora no solo sigue, sino que está expandiéndose y están abriéndose mercado en Europa e incluso están intentando en Asia. O sea que no deja de ser una satisfacción que 115 años después, más o menos, de que se fundó, no solo no ha terminado, sino que se está expandiendo.
¿Pero on es produeixen els productes?
Barcelona.
A Barcelona.
La fàbrica no sé si està en Badalona, no estoy segura. Però...
Sí, però actualment ja no té res
no, 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 jo no tengo nada ya que ver.
Família i tal.
No, no.
Però es continua dient Vasconcel?
Sí, sí, sí.
Clar, és que,
aquí en Sant Cugat se vendia, aquí en la calle Xerric sí, vendien.
Sí. No, i a més, hi ha una cosa curiosa i és que la gent coneix, coneixen una miqueta la història de la bisabola, li diuen Vasconcel, i realment Vasconcel és pura i simplement una marca.
És una marca, sí, però...
I en canvi, a molts llocs tu busques... Casa Vasconcel i trobes pues, que Elisabet Vasconcel i no, és Elisabet Davent, no?
Davant,
si no m'equivoco.
Sí. Sí, sí.
I por parte de... I luego se casó con Chabó.
Chabó, ella seria senyora Chabó, exacte.
Por lo tanto, o sea, muchos nombres, pero Vasconcel ninguno.
No, de hecho, en el Cristo que hay en el monasterio es de... Es la única obra de arte, digamos, que no es de... que no tiene relación con la historia del monasterio de San Cugat, pero se donó, lo donó durante la Guerra Civil, al final de la Guerra Civil, es el que hay entrando en el monasterio a la izquierda, ese gran Cristo. Y antes estaba un poco más adentro de la iglesia y tenía una placa debajo y ponía el autor, Roberto Chabó Vasconcel.
Creo que todavía está la placa.
No, ¿no? Yo hablé con el Mosén y le pregunté por qué no estaba. Y dice, no, yo no la he quitado. Y digo, pues sí, estaba antes.
Ha desaparecido.
Ha desaparecido, sí, sí, ahora sí. Está sin placa. No se sabe quién lo ha hecho, pero lo hizo él, sí.
Tiene también una escultura delante de la Fundación Miró.
La Fundación Miró. Miró, sí, en Barcelona.
Es realmente, lo que pasa es pocos queda. O sea... cuando murió
su mujer lo donó todo a los museos de toda España y yo lo que tengo son yesos, algunos yesos, solo tengo en mármol una escultura de mi hermano cuando era pequeño, pero solo tengo moldes y tenía muchos moldes de los pies, las manos, los brazos del Cristo de San Cugat, muchos moldes en casa, la cabeza por un lado, los brazos, el torso, eso sí.
Pues podemos seguir hablando de muchas cosas. Podríamos iniciar ahora algún tema de... Si, yo he hablado con personas en San Cugat que habían, unos habían trabajado y otros eran hijos de trabajadoras, ¿no? Y todas tienen un recuerdo tremendamente... favorable de tu padre, que cuando llega el momento en que se vende la empresa, pero no la casa, Parece ser que los que compran tienen problemas económicos y deciden cerrar o vender, pero sin compensar al personal.
Los trabajadores.
Y que tu padre, como era una persona entendida en el tema de ser abogado y seguros y tal, les consiguió que tuvieran la indemnización correspondiente.
Sí, pues en esto sí que tengo la satisfacción de que mis padres tienen todo el mundo muy buen recuerdo de ellos en San Cugat. De hecho, hasta cuando vivía la señora Sabat, siempre, cada vez que entraba yo en la pastelería me decía lo mismo, me regalaba unos bombones y me decía, ay, gracias a tu padre que empezamos el negocio del catering, porque fue él el que le pidió por primera vez, fue él el que decidió que la catalana viniera a San Cugat, cuando allí no había nada, ahora hay muchas empresas, pero antes
la
era...
¿La
catalana de seguros?
Sí, catalana d'Occident.
Sí, catalana d'Occident.
Sí, l'edifici que trobem allà a Sant Joan.
Sí.
Fue presidente del Consejo de Administración.
Sí, fue uno de los directores adjuntos de Catalana y fue él el que quiso traer la empresa aquí cuando en aquella época nadie venía, estaban ahí solos, perdidos, pero él la trajo aquí. Y también fue él el que le pidió a la señora Sabat un día que hicieron una reunión, un congreso allí, que hiciera el catering. Y la señora Sabat al principio decía, no, porque tal, no sé, no lo hemos hecho nunca. Y dice, va, sí tiene que hacerlo y tal. Y empezó con eso y a partir de ahí pues hizo luego la teca y... fue muy bien, y siempre que entraba pues me decía eso, me recordaba suerte de tu padre que me animó a hacer el catering. Quiero decir que han dejado un recuerdo muy bueno porque siempre se portaba muy bien con la gente que estuvo con nosotros y la gente que trabajó con nosotros siempre han sido amigos toda la vida.
Sí, yo te he visto hablando con una de las ex trabajadoras,
María.
Y... Con María Márquez.
María Márquez.
Y se nota que hay una relación no de empresario y...
No,
y
que va, María era muy amiga mía, que teníamos la misma edad, éramos muy amigas.
O sea, ¿a qué edad cierra Vasconcel? Bueno, ¿os vendéis la fábrica o se vende la fábrica?
En el 60 y algo, creo. Perdón, yo tenía en el 65, por ahí. Sí.
¿Tú hubieras seguido con la fábrica?
Yo sí, me hubiera encantado, me gusta mucho, porque ya desde pequeña bueno, me utilizaban un poco de conejo de indias. Ven, que te pinto, que tengo que probar el rímel, el no sé qué. Y yo, no, déjame. Pero me acostumbré, yo hago colección de perfumes, me encantan los frascos de perfume. Siempre voy maquillada, cosa que no es normal, porque siempre me he acostumbrado al maquillaje. Y a mí me hubiera encantado, pero claro, yo cuando lo vendieron, yo tenía 14 años, no tenía ni voz ni voto, ni posibilidad de hacer nada. Pero siempre me ha sabido mal, yo hubiera continuado y tanto que sí. Me hubiera encantado. Me pilló a destiempo.
Clar, una mica més tard.
Ja, sí.
I segurament, ara estaries parlant d'una altra situació.
Puede que me hubiera ido mal, pero me hubiera encantado intentarlo, sí.
No, pero el problema fue que tu padre no se podía cuidar.
No, había que, es decir, que cuando empezó a ir peor es cuando ya después de la guerra, de la segunda, me refiero, de la Segunda Guerra Mundial, cuando las cosas empezaron ya a calmarse en Europa, en Estados Unidos y tal, vinieron todas las grandes marcas, americanas, francesas, y entonces ya empezaron a exportar, vino pues todo, Dior y Saint Laurent, todas con una potencia económica importante, entonces tenían sus canales de distribución, estaban en todas las perfumerías, hacían anuncios. Para competir con eso tenías que cambiar todo, tenías que renovar toda la fábrica, comprar nueva maquinaria, invertir mucho en publicidad. Se intentó un poco con este anuncio en televisión, pero claro, no era un anuncio que tenías que hacer, eran muchos, era invertir un montón en esto. Y no, mi padre no podía y mis primas se casaron con dos americanos que tenían, pues sí, mucho dinero, pero no les interesaba para nada el negocio de la perfumería en Europa. Y no quisieron, entonces ellas se marcharon a Estados Unidos y mi tía estaba en París y, claro, no se podia mantenir.
O sigui que el pastís es va haver de repartir. Ja eren molts per repartir i aquí doncs, la família va haver de valorar, no? Si valia la pena... segurament fer aquesta actualització, aquesta modernització i posar-se a l'alçada dels que
claro,
arribaven, no?
Requeria una inversió enorme, això, en tot.
Sí, clar, el problema que es troben, m'imagino, és l'arribada de grans marques, sobretot franceses,
claro.
I que a més s'instal·len d'Espanya, perquè en aquella època importar era complicat, era molt car, i totes aquestes empreses fan fàbriques aquí. Llavors, clar, lògicament m'imagino que les fàbriques estan més modernitzades que no claro, una sí, claro. Fàbrica que ve de fa molts anys, no?
Así como detalle curioso, se podía decir que el Rimmel eran unas pastillas de Rimmel con un cepillito, que también se usa aún, hay marcas como Pinot que lo tienen, pero el dibujo que lleva, que está en algunas de las fotos que había en el periódico, estaba hecho con una puntilla, con un pañuelo de puntillas que hacías así, cuando estaba blanda la pastilla, lo ponían encima y quedaba grabado esto. Decirte que era como artesanía y esto no puede competir con grandes empresas.
No, realmente es una lástima que desapareciera del mercado, bueno, no del mercado, de Sant Cugat, porque ellos mantienen la fábrica en Sant Cugat.
Siempre,
o sea, los bueno, que lo compran...
No, los que lo compraron no, ya se van, se trasladaron, sí, a la zona franca por allí, sí.
O sea, pero vosotros mantenéis la casa durante muchos años todavía.
Hasta el 2000, sí.
Entonces sí. Ya definitivamente se vende a un...
Un particular de aquí, sí. Porque también era una casa muy grande, con mucho gasto.
Sí, es que aquello es enorme.
Es enorme.
Mantener... Incluso había viñas.
Al principio sí, en la primera época sí. Después mi padre plantó el bosque que había abajo, que es el que ahora ya no está.
Sí, el que no está.
Pero durante mucho tiempo sí que hubo viñas. Yo apenas las conocí, pero después enseguida mi padre era plantar árboles siempre. Plantó todo aquello de árboles cuando se hizo Catalán Occidente. Plantó todo el bosque que había entre la compañía y el club, que había ahí la piscina, el club y tal, que luego ahora han hecho la Sepello, o sea que era, supongo que también fueron los árboles fuera. Pero entonces sí, y él era mucho de plantar árboles.
¿Y ahora en aquella casa hi viu algú? O sigui, sí. Està fent un ús particular, no?
Sí.
De la persona que la va adquirir.
És particular.
Tinc entès que és una persona d'aquí de Sant Cugat que tenia empreses o negocis al nord d'Àfrica i que llavors, bueno, no sé exactament què, però no puc assegurar que fabriquen vasos per farmàcia. I llavors, bueno, suposo que deu estar amb alguna farmacèutica o un parell o tres i bueno, poder comprar la casa i mantenir-la
i reformar-la, perquè sí, necessitava moltes obres i moltes reformes.
Estem parlant d'una casa...
Clar, no estem parlant d'un piset de 140 metres. No estem parlant d'una casa de 140 metres, això és evident.
Tenia cerca de 900. Quasi 300
doncs,
per planta.
La història és llarga. Jo no sé si ens hem deixat moltes coses.
Moltes coses.
Ens hem deixat moltes coses?
Jo diria que sí, perquè hem intentat ajustar una mica el temps i hi ha parts que a mi em semblen que són força interessants per
doncs,
explicar.
Doncs, si us sembla, ja que hem conegut una mica el context, la història amb el seu origen i el seu final, però en un context molt general... Si voleu, doncs convidem la Magda, si ella accepta la nostra invitació, per tornar un altre dia i entrar una miqueta més en els detalls de totes aquestes
perfecte,
coses.
Sí, perfecte, encantada.
Sí? Doncs li agafem la paraula.
Li agafem la paraula
i d'aquí un parell de setmanetes la tornem a tenir. D'acord, Jaume?
D'acord.
I continuem parlant d'aquesta història que sembla de pel·lícula.
Realment és de pel·lícula.
Sí, sembla una història
el que
de...
El que passa és que no m'ha entrat...
Ho farem la pròxima...
Més personal, i aquí és on realment hi ha... Bueno, la família que està a Colòmbia... I...
Bueno, de tot això ja en parlarem un altre dia. Perquè si no començaríem un altre cop i no acabaríem mai. Magda, ens tornem a trobar d'aquí 15 dies.
Perfecte.
D'acord? Jaume, el mateix et dic.
Pues molt bé.
Gràcies als dos.
Moltíssimes
gràcies. Molt bon dia.